Justo vine a El Salvador en esta ocasión por unas invitaciones de televisión y del ministerio de salvadoreños en el exterior para hablar del libro que publiqué en el mes de septiembre que se llama Los Nuevos Peregrinos, cómo los inmigrantes están renovando la fe y los valores de Estados Unidos. Escribí este libro porque sentí del Señor un llamado de defender a los inmigrantes en Estados Unidos, porque a lo mejor ustedes saben que en todo el mundo y también en Estados Unidos hay una ola anti-inmigrante y los inmigrantes están siendo criticados injustamente en muchas ocasiones. Claro que hay inmigrantes que son malos también, pero la gran mayoría de los inmigrantes en Estados Unidos es gente muy buena, gente trabajadora, gente que contribuye al bien del país. Y quise defenderlos y escribí este libro. Desde ese entonces, en septiembre del año pasado, he tenido 114 entrevistas de radio en todo Estados Unidos, más de 10 apariencias en televisión para hablar de este tema de los inmigrantes, incluyendo en el Fox News Channel, que es uno de los noticieros más fuertes en criticar a los inmigrantes en mi país. Y ha sido realmente una aventura, tanto de aparecer en la prensa, en la prensa gráfica también, defendiendo a los inmigrantes. Y esta mañana quiero compartir con ustedes un sermón que justamente se llama Los Nuevos Peregrinos. Antes de predicar, quisiera decir que no vine a El Salvador para vender libros, sino para darlos. He hecho un pacto con la... He hecho un pacto con la casa publicadora que durante 2 semanas que estoy en El Salvador y México, el libro saldrá gratis en Amazon.com y en todos los otros medios electrónicos que venden libros. Así que si quieres un libro en papel tienes que pagar, pero si quieres un libro electrónico están gratuitos. Solo tienes que ir a Amazon.com y buscar Los Nuevos Peregrinos y eso será mi regalo para ustedes. Pero quiero predicar esta mañana un sermón que se llama precisamente Los Nuevos Peregrinos. Y les invito a ponerse de pie para la lectura de la Palabra de Dios esta mañana. Como dijo el hermano Lisandro, soy presidente de la Universidad Northwest, que se encuentra en Seattle, Washington, en Estados Unidos, en la costa pacífica y en la ciudad de Seattle. Y qué lindo es estar en El Salvador y sentir este calor, esta humedad en el aire. Me siento como que estoy en casa de nuevo. En Seattle el clima es mucho más fresco. Y a veces uno se aburre de tener todos los días 70 grados. Pero qué bien es estar aquí en El Salvador donde hace un calor legítimo. Hechos capítulo 12, versículos 1 a 2. Escuchen la palabra de Dios. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Oramos. Señor nuestro Dios, pedimos que en esta mañana la palabra de Dios pueda quedar muy firme en nuestros corazones, que podamos entender más que nunca el carácter peregrino del cristiano y que podamos entender que tú nos estás guiando en una vida de aventura, una vida de misión, una vida que conduce a la victoria eterna. Ayúdanos, Señor, a caminar contigo, firmes para adelante en la obra de Dios. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Pueden hacer lo que hizo Jesús, sentarse. Este texto de Hebreos 12 figura entre los textos favoritos de la Biblia para mí. A mí me encanta por supuesto, Juan 3:16. Me encanta Romanos 12:1, donde habla de cómo nuestra vida es un sacrificio vivo delante del Señor. Pero también me encanta este versículo que menciona que Jesús, por el gozo puesto delante de Él, sufrió la cruz. A mí me encanta esta idea de que Jesús, sabiendo que tenía que enfrentar la cruz por nosotros, sabiendo que iba a sufrir por los pecados del mundo, no vivió como una persona condenada, no vivió como una persona que andaba triste todo el tiempo pensando en lo terrible que iba a sufrir, sino que durante toda su vida y sobre todo en el camino a la cruz, Jesús mantuvo el gozo en sus ojos. Estaba siempre concentrado en el gozo que estaba por delante. Y siento que esa es una regla muy buena en la vida, que nosotros debemos de estar siempre pensando en el gozo que nos espera. Pensando que las cosas pueden ser difíciles ahora, pero hay un gozo por delante que vale la pena seguir. Y no solamente estar pensando en un gozo que está para el futuro, sino dejando invadir ese gozo en la vida de ahora y vivir ahora en el gozo que vamos a experimentar en el cielo. Eso requiere de fe. Pero yo he tomado una decisión en mi vida que voy a vivir gozosamente. Porque si Jesús pudo ir a la cruz pensando en gozo, yo puedo vivir también pensando en gozo. Yo puedo también vivir una vida de gozo, porque la vida eterna ha comenzado ahora en mi vida. Lo que vamos a experimentar en el cielo ya comenzó en mi vida. Esta relación con el Señor que vamos a disfrutar para siempre en el cielo ya comenzó en mi vida. Y voy a vivir en el gozo del Señor, porque el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Pero hay otra cosa también en este texto que me encanta. Es la parte donde dice que Jesús es el autor y consumador de la fe. Ahora, cuando dice aquí que Jesús es el autor de la fe, no quiere decir que Jesús es autor en el sentido común de la palabra. Por ejemplo, yo soy autor de este libro, Los Nuevos Peregrinos, gratuito en Amazon.com. Soy el autor de ese libro, tengo orgullo del libro. Pero Jesús no es el autor de la fe en ese sentido, porque Jesús nunca escribió nada. Bueno, sí, una vez escribió algo. Una vez escribió en la arena. Pero lamentablemente se perdió lo que él escribió ahí y nadie lo sabe. Entonces podríamos decir que en ese sentido Jesús fue un fracaso de autor, porque ninguno de sus escritos sobrevivieron. Cuando decimos que Jesús es autor de la fe, no es porque escribió un libro acerca de nuestra fe, sino que Él fue el primero que tuviera la fe que nosotros guardamos. Que Él fue primero. Y precisamente esta, en Hebreos aquí, la palabra que traducimos autor en español es la palabra en griego arkegos. Ahora escuchen, digan la palabra arkegos. Arkegos. Estudié griego por 6 años, día y noche, para poder decirles esto esta noche. Así que por favor escuchen. Arkegos es una palabra en griego que significa autor, por supuesto, pero esto no cumple el sentido de la palabra, porque también significa arkegos, el originador de algo. En términos de negocios diríamos emprendedor. Uno que emprende una nueva empresa es un arkegos en griego. Significa pionero, el que es el primero que vaya a un lugar para establecer algo. O cualquier otro concepto que dice el que va primero. Cuando decimos que Jesús es el arkegos de la fe, podemos decir que es Él que fue primero. Pero aún hay un sentido más profundo que el autor de Hebreos está utilizando cuando dice aquí que Jesús es el arquegos de la fe. En la literatura griega, y el autor de Hebreos es el más literario de todos los autores en el Nuevo Testamento. Él tiene la mejor educación de todos los escritores del Nuevo Testamento. Y él sabe la literatura griega. Y él supo el significado de esa palabra arquegos cuando se trataba de cuestiones de movimiento de gentes. Porque la palabra arquegos quería decir el líder de un grupo de pioneros y peregrinos que salían de Grecia para colonizar a otro lugar. Muchos de ustedes saben en la historia que Alejandro Magno, el gran rey de Macedonia, conquistó todo el mundo de su tiempo, y los griegos, aprovechando de lo que había hecho Alejandro Magno, entraron en todo el mundo para establecer la cultura griega y colonizar todas estas nuevas tierras. ¿Cuál era su propósito? Ir ahí, conquistar, establecer el uso del idioma griego, establecer la cultura de los griegos en ese lugar y establecer la adoración de los dioses griegos en ese nuevo lugar. Eran como los conquistadores que salieron de España para venir a Centroamérica y establecer aquí el uso del idioma español, la cultura española y también la adoración de la religión española, que era el catolicismo, precisamente. Lo que los conquistadores hacían aquí, los griegos hacían en todo el mundo del mundo antiguo a través de estos pioneros y peregrinos que fueron liderados por un arquegos. Ya tienen el concepto, ¿no? Entonces, uno de los famosos arquegoses de la literatura griega era el famoso Hércules. ¿Cuántos han escuchado de Hércules? Todo el mundo, ¿no? A lo mejor sus niños han ido a McDonald's y han tenido un juego de Hércules, un juguete de Hércules. Ahora, Hércules fue famoso como gran héroe en la cultura griega, fuerte, y era justamente un perfecto arquegos, porque para ser un arquegos exitoso, uno tenía que saber a dónde iba a guiar a la gente. Tenía que ir primero y conocer este lugar y conocer la ruta y después volver y ayudar a los otros a seguirlo. Y además tenía que ser, además de conocedor, tenía que ser fuerte, porque iba a enfrentar a muchos enemigos rumbo a la nueva colonia. Y llegando a la colonia, enfrentaría la oposición de los oriundos de ahí, ¿no es cierto? Yo recuerdo cuando era niño, muchos mirábamos las películas de los western, de John Wayne y todo eso, que los indios y los cowboys, los vaqueros estaban peleando todo el tiempo porque los indios no querían que los vaqueros entraran en su territorio, y había toda una lucha entre ellos. Y lo mismo sucedía en el tiempo griego, de que los oriundos del lugar que estaba siendo colonizado no querían que los otros entraran y por eso oponían. Entonces el arquegos tenía que derrotar a la oposición, pero no solamente era natural la oposición, porque también habían enemigos sobrenaturales. Y Hércules no solamente tenía que tener la fuerza para derrotar a los enemigos naturales, sino también tenía que derrotar a los enemigos espirituales y los monstruos que los peregrinos iban a enfrentar en su camino. Y la otra cosa es que al llegar a la colonia, al establecer a la gente ahí, al establecer la cultura griega y el idioma griego y también la adoración de los dioses griegos, la gente del nuevo lugar haría a su arquegos uno de sus dioses. Y al morir el arquegos, pasó a ser un miembro del panteón, uno de los dioses adorados en ese lugar, pero sería él el principal dios de ese pueblo. Ahora, en la cultura española no hablábamos tanto de tener un dios de un pueblo, pero aquí sí tenemos santos patrones, ¿no es cierto? Entonces, el santo patrón de El Salvador, de San Salvador, es Jesucristo. Pero el santo patrón de San Miguel es San Miguel. Y la santa patrona de Santa Ana es Santa Ana. Ahora, igual en las ciudades griegas, su arquegos, la persona que fundó la ciudad, que guió a los colonizadores a ese lugar, quedaría adorado en ese pueblo como uno de los dioses y reconocido en todo el pueblo eternamente como el héroe de esa ciudad. Ahora, ese es el contexto del cual el autor de Hebreos agarra esa palabra arquegos y lo aplica a Jesucristo. Está diciendo él que Jesús es el líder de un grupo de pioneros y peregrinos que han salido de su hogar, de su nación hogar, y van a otro lugar para establecer su verdadera ciudadanía allí. Y capítulo 12 de Hebreos precisamente está siguiendo el capítulo, todos hicieron matemática, 11, ¿sí? Ahora, el capítulo 11 de Hebreos, ¿cómo es que se conoce? El capítulo de los héroes de fe, ¿no es cierto? Ahora, si no sabes eso, al llegar a la casa tienes una tarea de leer el capítulo 11 de Hebreos y escuchar la historia y leer la historia de todos los héroes del Antiguo Testamento. Pero una cosa que van a ver es esto, que mejor los llamaríamos los peregrinos de la fe, porque son personas que están moviéndose. Y encontramos entre ellos, el principal de ellos, que se llama Abraham, en Hebreos capítulo 11, versículo 8. Leen esto conmigo. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia. Y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Vemos ahora que Abraham dejó a su padre y madre, siguió a su líder para llegar a la ciudad cuyo arquitecto y constructor, su autor y consumador es Dios. Ahora, versículo 13 sigue diciendo esto: conforme a la fe, murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra, porque los que esto dicen claramente dan a entender que busquen una patria, pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor, esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Y vemos aquí en Hebreos la historia de todos los peregrinos del Antiguo Testamento que siguiéndole a Dios iban a conquistar una nueva patria, una patria celestial. Y capítulo 12 externa de que Jesús está guiándonos a nosotros, junto con ellos, a nuestro verdadero hogar, que es el cielo. Y nosotros, por eso, estamos viviendo en esta tierra como peregrinos. Aún viviendo en la tierra donde nacimos, sabemos que ese lugar no es nuestro verdadero hogar, sino que Dios nos está guiando a otra cosa, a otro lugar. Por eso vivimos toda la vida como cristianos en un peregrinaje santo con Jesús. Jesús nos ha llamado a la misión de Dios. Y en esa misión de Dios es una vida llena de aventuras intrépidas, sorpresas y choques, problemas y pruebas, riesgos y recompensas, y la victoria inexorable que nadie nos puede quitar. Ahora, si Jesús nos ha llamado a nosotros cristianos a tal vida, ¿cómo podríamos justificarnos delante de Dios si viviéramos una vida aburrida? ¿Cuántos pueden decir, no, por favor, no levanten las manos, pero cuántos pueden decir que su vida es aburrida? La vida cristiana no puede ser aburrida, le digo. Y yo me di cuenta que yo no podría nunca justificar una vida aburrida cuando tuve una revelación una noche. Estaba viendo una de esas películas del cine de arte, una de esas películas profundas, muy artísticas. A lo mejor no le gustaría esa película, a mí casi no lo soporté, pero estaba viendo este muy intelectual, una película muy intelectual, se llamaba Fuga de Pollos. Fuga de Pollos. No sé si viste alguna vez esa película, pero se trataba una situación en la que existía un campamento de concentración que también era una gallinera, y vivían ahí gallinas y unos pocos gallos, y entre los gallos había uno que era un piloto que había aterrizado, había chocado en su avión y lo agarraron, lo capturaron, y él estaba ahí como preso con los otros. Era como el programa de los héroes de Hogan. No sé si han visto eso por televisión, la televisión antigua. Como un campamento de concentración de los nazis, ¿no? Y los pollos vivían ahí una existencia horrible, porque sabían que la muerte les esperaba en cualquier momento, y sobre todo las gallinas vivían una opresión horrible, porque ellas sabían que en el día que dejaran de poner huevos, iban a recibir una invitación a cenar, como la cena. Entonces fue horrible la vida de ellas, y precisamente en el drama de la película hay una gallina anciana que comienza a no poner huevos y pasa varios días sin poner un huevo, y sabe que su vida es corta, y viene el día y la esposa del dueño de la granja viene y le agarra. Todo la pone sobre el bloque y levanta el hacha. Y justamente antes de dejar caer el hacha, algo le distrae y la gallina escapa. Ella va a su lugar subterráneo donde las otras gallinas se reúnen para hablar de sus vidas y contar chismes y todo eso, lo que hacen las gallinas. No sé lo que hace una gallina, ¿no? Pero de todas formas, lo que ellas hacían, estaban haciendo. Y la gallina dice: ¡ay, fue horrible! ¡Fue horrible! Me agarró la mujer, me puso sobre el blog, levantó el hacha. Vi toda mi vida pasar por delante de mis ojos. Fue muy aburrida. Y cuando la gallina dijo: fue muy aburrida, me di cuenta que nunca podría justificar delante del Señor una vida aburrida, cuando Jesús nos ha llamado a una vida intrépida. Imagina al final de tu vida, la Biblia dice que todo lo que tú has hecho, todo pensamiento y toda acción, será revisado delante del trono de Dios. A veces imaginamos que va a ser como una película de nuestras vidas, ¿no? Imagínate que estás ahí delante de Dios y están estrenando la película de tu vida. Todo lo que hiciste, todo lo que no hiciste. Estás ahí viendo tu vida. Imagina la frustración que sentirías si escucharas detrás de ti un ángel estornudando y otros bostezando y otros jugando con sus teléfonos porque no aguantan ver otra vez esa película. fue tan aburrida la primera vez que ya no aguantan, no pueden verlo otra vez. Y tú mismo, avergonzado de lo poco que intentaste, del aburrimiento que viviste. No, eso no. Esto no es justificable delante de Dios. Nos ha llamado a nosotros los cristianos a una santa misión. Nos ha dado tremendos desafíos. Y aquí en El Salvador el país está destrozado. Estaba encantado escuchando al pastor Lisandro diciéndome acerca del programa que están llevando a cabo en las escuelas, aún contra la ley. Yendo a las escuelas y predicando y ayudando porque tienen que dejarles porque no hay nada más. Porque la situación es tan difícil. ¿Cómo vamos a vivir aburridos cuando hay tanto que hacer? Cuando Dios nos ha llamado. No somos de acá realmente, somos peregrinos. Y tenemos que trabajar. Y nadie entiende esto mejor que los inmigrantes que han salido de su país y han entrado en otro país. A veces sintiendo guiados por el Señor para hacerlo. Yo recuerdo una vez que estaba aquí en El Salvador de visita y estábamos en la Conferencia Nacional de Asambleas de Dios aquí. Habían algunos pastores, hermanos, que el próximo día estaban planificando salir para el norte. Y invitaron a los pastores a venir al frente y toda la congregación, miles de personas, vinieron alrededor de ellos y los comisionaron como, palabras de ellos, misioneros mojados. Ellos sentían el llamado de Dios de ir a Estados Unidos como misioneros y fueron con la bendición de sus hermanos, lamentablemente sin la bendición de las autoridades legales de Estados Unidos. Sin embargo, iban con un sentir de que el Señor les estaba guiando. Y no solamente son los pastores que van así, muchas de las personas que dejan su país para ir a otro país hacen con un sentir de que el Señor es su arquegoz. El Señor es el que les va a guiar. El Señor es quien va a abrir oportunidades, que les va a dar de comer, que les va a dar quien les reciba. Y entran en un pasaje de fe que les enseña que Dios es fiel. Y llegando en Estados Unidos es impresionante. Yo hice una encuesta de las iglesias de inmigrantes allá y encontré que entre 50% al menos y 80% al máximo de los miembros de las iglesias de inmigrantes en Estados Unidos son recién convertidos. Porque muchos van a Estados Unidos o otros lugares no sabiendo qué van a encontrar. Y lo que terminan encontrando es una nueva vida en el Señor. Entienden que son peregrinos, entienden que son extranjeros en la tierra. Y les digo que en Estados Unidos esos inmigrantes están renovando la fe y los valores de mi país. Los celebro grandemente. Estados Unidos, como ustedes han visto tal vez en los periódicos o tal vez en las noticias, está en un declive tremendo en estos días. El país ha perdido fe en sí mismo. Las guerras de Irak y Afganistán han dejado la gente decepcionada, desilusionada. Los reveses que el país ha sufrido tiene a la gente sin confianza. La gente está molesta. Y eso se ve en los dos partidos políticos que la gente está bastante molesta. Los de la izquierda están molestos y los de la derecha están molestos. Y los candidatos oficiales de los dos partidos no tienen la admiración de sus partidos. Es una situación bien difícil, bien interesante. Pero hemos perdido fe en Estados Unidos, mucha gente. Aún ha perdido fe en el Señor. En los últimos 8 años, un 8% de la población de Estados Unidos ha abandonado la fe por completo. Y más que todo es gente como yo, gente blanca, gente de la mayoría tradicional de nuestro país, gente que ha sido cristiana, gente que ha, realmente han sido estrellas en el cristianismo, pero sus hijos están abandonando la fe en grandes números. Ahora, 1% por año están dejando la fe. Y la religión que más crece en Estados Unidos en estos días es los que no tienen ninguna religión. Ahora, en ese contexto en el cual la gente está abandonando el cristianismo, los inmigrantes están entrando como un diluvio y están trayendo consigo el cristianismo. 75%, solo 70% de la población de Estados Unidos ahora es cristiana. Pero entre los inmigrantes, 75% son cristianos y son cristianos de alto octanaje. Queman bien, bien caliente en su fe. Y están fundando iglesias todos los días en Estados Unidos. Y están renovando la población de las iglesias existentes. Y es impresionante el avivamiento que está comenzando a verse entre los inmigrantes. Y creo que ellos son la mejor esperanza que haya para un nuevo despertar de fe en Estados Unidos. Y les doy, gracias a Dios por ellos. Además de eso, están renovando la economía de Estados Unidos. En un tiempo que la economía es débil, ellos están fundando nuevos negocios a un ritmo increíble. Los inmigrantes son 50% más probables de formar un nuevo negocio que los oriundos de Estados Unidos. Increíble. Ellos, cada inmigrante que viene a Estados Unidos está creando 1.2 trabajos. Algunos se quejan de que los inmigrantes están tomando todos los trabajos. No es cierto, están creando trabajos porque están creando nuevas empresas y además de eso están creando nueva demanda en el país para los productos y servicios que existen. Están renovando la economía y se puede decir sin exageración que han salvado la economía de Estados Unidos. Y salvando la economía de Estados Unidos, han medio salvado la economía de El Salvador. Yo diría que la economía de El Salvador no está salva, pero sí está en la puerta de la iglesia. Se puede salvar. De todas formas, ¿dónde estaría la economía de El Salvador sin las remesas que ellos están enviando? Increíble el efecto que han tenido económicamente entre en Estados Unidos y también en sus países de origen. No solamente los salvadoreños. Además, están renovando los valores familiares y comunitarios en Estados Unidos. El mito de Estados Unidos es que somos individualistas rudos. Esa es la frase que usa en Estados Unidos para describir nuestra cultura. Somos individualistas rudos, rugged individuals. Pero los inmigrantes a través de la historia de Estados Unidos han venido con sus familias pegadas, han venido con sus valores comunitarios y siempre están renovando la cultura comunitaria en Estados Unidos y la cultura de la familia. Y aún mi propia hija se casó con un mexicano. Mi hija ahora se llama Jody Valdés. Y voy a tener unos nietos bien, bien guapos de ellos porque Él se ve como un actor de cine, ella es una belleza increíble, que nació aquí en El Salvador, ella, Jody, a una cuadra de aquí. Vivíamos en ese tiempo. Y nuestras familias están siendo bendecidas. Era interesante en la boda de Jody con Roberto Valdés. Había 12 Castleberries en la boda. 12 Castleberries estaban presentes, 12. Y de los 12 Castleberries, solamente 7 tenían el apellido Castleberry porque los otros eran amigos nuestros que llamamos Castleberry. Había 100 Valdeses. Mis nietos van a tener primos y primos segundos y primos terceros y primos que ni siquiera tienen relación con nosotros. Hay una familia grande entre los inmigrantes y están renovando las familias de Estados Unidos, incluyendo la mía, por lo que doy gracias a Dios. Y están renovando la población de nuestro país. Impresionante. ¿Saben que la gente blanca en Estados Unidos que no es evangélica? Los evangélicos son tal vez un 40% de los blancos en Estados Unidos. Pero sacando a los evangélicos, la tasa de fertilidad entre los blancos en Estados Unidos es 1. Lo que quiere decir que durante toda la vida de una mujer norteamericana blanca, ella tendrá un solo bebé promedio, uno solo. Se requiere a 2 blancos para hacer un solo bebé, pero en una vida. Requiere también 2 salvadoreños para hacer un bebé, pero hacen muchos. Entre los inmigrantes y los evangélicos, están teniendo 3 bebés por familia. Tienen una tasa de fertilidad de 3. Esto quiere decir que aunque ahora los que no tienen fe están creciendo en número, van a cortar en medio su número en la próxima generación. Y los evangélicos y inmigrantes cristianos van a triplicar su población en la próxima generación. Lo que quiere decir que vamos a tener un avivamiento increíble en Estados Unidos en los próximos 20 años. ¿Saben por qué? Porque los avivamientos siempre son guiados por jóvenes. En toda la historia del cristianismo, nunca ha habido un avivamiento liderado por viejos y ancianos. Siempre son los jóvenes que aviven la iglesia. Y cuando se fundó la iglesia Josué en medio de un tremendo avivamiento nacional, eran Lisandro y su hermano Héctor que fundaron esta iglesia como chicos. Como chicos. Y la próxima generación es increíble. En Estados Unidos vamos a tener un avivamiento enorme en mi vida, en los próximos 20 años. Y es por causa de los inmigrantes que han venido. Y doy gracias a Dios por eso. Los mansos heredarán la tierra y los inmigrantes van a heredar Estados Unidos. Ahora mismo la mayoría de los niños en las escuelas estadounidenses son de color, gente de color, no blancos. Ya en otros 20 años ya no habrá una mayoría de blancos en Estados Unidos. No hay posibilidad de que haya, porque no han tenido hijos, no han creído en el futuro. Pero los inmigrantes han creído en un futuro porque tienen sus ojos puestos en el gozo que está delante. ¿Y nosotros? Pueden estar pensando, pues estás hablando de inmigrantes y nosotros aquí estamos en nuestro propio país, ¿qué tienes que decirnos a nosotros? Quiero decir que cada uno de ustedes, cada uno de nosotros, somos también peregrinos. Aunque no seamos inmigrantes o emigrantes, sí somos extranjeros en la tierra, sí somos peregrinos y debemos de vivir la vida cristiana como un peregrino. Y podemos aprender algo de esos inmigrantes en Estados Unidos. Una cosa que podemos aprender solo de los salvadoreños en Estados Unidos es que debemos ser trabajadores. ¿Sabe que la gente más trabajadora de El Salvador ya está en Estados Unidos? Es increíble. 2 millones de salvadoreños en Estados Unidos. Una tercera parte de la población salvadoreña está en Estados Unidos. Y allá, ellos son la gente que más trabaja de todos los inmigrantes y de los oriundos también. Entre los hombres salvadoreños en Estados Unidos, más de 90% están trabajando en un trabajo. Tienen un trabajo, tienen un puesto en la fuerza laboral. Ningún grupo en Estados Unidos está con esa tasa. Además, las mujeres salvadoreñas en Estados Unidos, 67% de ellas están en un trabajo. Trabajando. Y eso es más que cualquier otro grupo en Estados Unidos. La gente salvadoreña es la gente más trabajadora en Estados Unidos. Y están ganando un promedio de $40,000 por año. Por cada uno de ellos. Lo que quiere decir que su trabajo les está pagando algo. Están teniendo éxito. Y leí una cosa que dijo que el grupo entre los nuevos inmigrantes de Estados Unidos, el grupo más probable de llegar a ser millonarios son los salvadoreños. Increíble. Porque el que trabaja va a ver una recompensa. Y es así aquí también. Además de ser trabajadores, son generosos. Los salvadoreños mandan más remesas por cápita que cualquier otro grupo de inmigrantes en el mundo. Son generosos con sus familias. Y muchos de ellos están formando negocios en Estados Unidos. No es que no necesiten el dinero, pero de su generosidad están enviando dinero para la gente que ama en su país. Y esto es un buen ejemplo para nosotros. Debemos de ser generosos. Muchos de ellos están viviendo peor allá de lo que sus familias viven acá, porque están enviando remesas para ayudarles. Eso sí es un buen modelo. Y nosotros como cristianos debemos de trabajar y debemos de ser generosos, y generosos con la obra del Señor. Y también son fieles. Al llegar allá, una de las primeras cosas que hacen es buscar una iglesia. ¿Saben por qué buscan una iglesia? Porque en sus iglesias hablan español. En sus iglesias preparan pupusas. En sus iglesias hay alguien que les ama. Buscan a la iglesia y buscan al Señor. Y después buscan a otros para venir con ellos a la iglesia, para llegar a conocer al Señor. Y muchos están convirtiéndose. Son fieles a la obra de Dios. Se entienden que no solo son inmigrantes, son misioneros. Y están conquistando el corazón de Estados Unidos. Y aunque ahora las cosas no se vean tan positivos para muchos de ellos, van a ser mejores. Porque esta gente es la gente más optimista del mundo. Aún estando en condiciones bien difíciles en su país, no estaban dispuestos a aceptar que tenían que vivir en pobreza, que tenían que tener un futuro oscuro. Tomaron la decisión de que su futuro iba a ser mejor, y con fuerza y con decisión y con valentía y coraje fueron a buscar otro destino. Y siguen siendo la gente más optimista. ¿Sabe quién realmente sufre en el proceso de la migración? Es el país que queda dejado. Los sociólogos han aprendido que los inmigrantes son las personas más agresivas, más optimistas de cualquier sociedad. Y cuando un país pierde a gente trabajadora, optimista, generosa, ha perdido mucho. Cuando yo pienso en la inmigración, tengo que pensar en el costo que ha pagado la gente que ha quedado atrás, en familiares que han salido. Y el dinero que vuelven de regreso al país no es lo mismo que su presencia. Es una cosa triste. Cuando yo era pastor en Ecuador, vimos a 1 millón de ecuatorianos salir del país en un solo año, porque tuvimos una depresión económica increíble. Y vi el dolor de esas familias que quedaron atrás. Vi niños que quedaron sin padres, nietos criando a hijos pequeños. Y sabes una cosa, cuando eres nieto, cuando eres abuelo, no tienes energía para estar cuidando a abuelos 24/7. Es una prueba. Aunque amas a ese nieto, pues no tienes la energía para criarlo. He visto a los matrimonios quebrados, a las familias abandonadas, pero no abandonadas en cuestiones de plata, pero sí de presencia. Y es un costo horrible que se paga. Pero para el país que recibe al inmigrante, más que todo es bendición. Ahora, ¿cómo debemos vivir? ¿Cómo podemos vivir un peregrinaje aquí y ahora? Trabajando para el Señor, siendo generoso con los nuestros y con la gente necesitada, siendo fiel al Señor y siendo optimista en nuestras vidas. Para vencer acá, para para conquistar una vida aquí mismo. ¿Cómo debemos de ser? El texto lo explica. Dice que no debemos de olvidar la grande nube de testigos. Ahora, las cosas son difíciles hoy día en El Salvador. Pero yo también recuerdo cuando yo vine en 1989, las cosas fueron difíciles. Y ha habido durante todos los años de la historia salvadoreña, gente fiel, gente que ha seguido al Señor. Nosotros tenemos alrededor de nosotros una gran nube de testigos. Tenemos el testimonio de Francisco Arbizú, siendo zapatero en El Salvador en los 1930, que sabiendo que El Salvador necesitaba misioneros, vendió su zapatería, fue a Estados Unidos para pedir un misionero. Y como en Estados Unidos le dijeron, no tenemos misioneros en una caja para sacar una para darte. La gente viene cuando el Señor les llama y nosotros les mandamos así. Y él, decepcionado, iba volviendo a El Salvador y quedando en la Ciudad de México, encontró ahí a un misionero galense, de Gales, que se llamaba Ralph Williams. Y él lo acompañó a El Salvador. El Señor le dio un misionero, aunque Asamblea de Dios en Estados Unidos no pudo. Ralph Williams llegó aquí y fundó Asamblea de Dios con Francisco Arbizú. Y estamos aquí por causa de ellos. Y no solamente a ellos, sino miles y miles de otros. Héroes de la fe. Personas que enfrentaron dificultades y otros que dieron sus vidas como mártires en El Salvador. Y no debemos de olvidarlos, porque ellos nos enseñan que sí es posible vencer, sí es posible seguir adelante. Y el texto sigue diciendo que debemos despojarnos de todo peso y del pecado que nos asedia. Y les digo que la vida cristiana no se puede vivir llevando pesos. Si quieres levantar pesos, hay gimnasios por todo el país. Pero deja tus pesos afuera. Entra a la iglesia del Señor Jesucristo. Entra en la fe. Deja tus pesos atrás. Las cosas que te han sucedido, déjalos atrás. Y el pecado que tú estás cometiendo, déjalo atrás. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que cuando Jesús murió en la cruz, que Él llevó nuestros pesos y nuestros pecados. Sobre sí mismo, Él llevó la carga de todo lo que nosotros habíamos sufrido. Él sufrió en todas las cosas igual como nosotros. Él ha llevado nuestros pesos y nuestros sufrimientos sobre sí mismo. Y como Él ha llevado tus pesos, tú no tienes por qué rechazarlo a Él. Y porque Él ha llevado tus pecados en la cruz, Dios no tiene por qué rechazarte a ti. Llevando nuestros pesos, nos reconciliamos con Dios. Llevando nuestros pecados, reconcilió Dios con nosotros. Y no debemos de seguir en los pecados, sino vivir una vida santa delante del Señor, porque el pecado nos hace tropezar en nuestro camino como peregrino. Y debemos, dice el texto, correr con paciencia la carrera que está por delante. Hermanos, tenemos que tener paciencia. Vamos a ver reveses. Vamos a ver contradicciones. Un amigo mío aquí en el país, estamos hablando anoche que él está enfrentando una prueba tremenda porque su bebé está enfermo. Y recién se operó y ha sido un valle de lágrimas lo que han pasado con este niño, que ellos pensaban que iba a ser el gozo de sus vidas y está pasando cosas muy graves. Pero él me contaba de cómo el Señor les está enseñando a través de esas cosas, que están aprendiendo profundidades en el Señor que no habían conocido antes, a través del sufrimiento, a través de la prueba. Y va a haber pruebas. Pase lo que pase, va a haber pruebas, va a haber dificultades y tenemos que correr con paciencia delante del Señor. Si estás pasando dificultades en este momento, ten paciencia. el Señor está contigo. Y debemos mantener nuestros ojos puestos en Jesús. Yo he conocido a personas que han perdido su fe porque han visto a otros caer. Por escándalos de otros, abandonan la fe. Por eso no podemos poner nuestros ojos en ningún ser humano. Y poner nuestra fe y confianza en ningún ser humano. Aunque sea una persona tan santa, pon tus ojos en Jesús. Porque Él nunca nos va a decepcionar. Y dice que debemos de menospreciar el oprobio. Seguir a Jesucristo y ser peregrino en la tierra significa que el mundo te va a ver con desprecio. Eso es inevitable. Va a haber oprobio de la sociedad, aunque ahora casi nadie dice oprobio, porque es difícil de pronunciar. Pero desprécialo. Esa palabra no vale la pena ni mencionar. Cuando la gente te trata mal por ser seguidor de Jesucristo, esto es tu gloria. Celebra la gloria, no acepte el menosprecio de la gente. Mejor debes menospreciar el menosprecio. Porque nuestra gloria es sufrir para Jesucristo. Mantener nuestros ojos en Él y no en la gente alrededor de nosotros. Y cuando hacemos eso, nosotros nos sentaremos a la diestra del trono de Dios. Siempre digo a los inmigrantes en Estados Unidos que eso no es solamente para el cielo. Eso de sentarse a la diestra del trono no es para el cielo solamente, porque en nuestro país los hijos de inmigrantes tienen a llegar a grandes cosas. El presidente actual de Estados Unidos es hijo de inmigrantes, hasta el punto que lo acusan de nacer en otro país, que no es cierto. Muchos de los miembros del gabinete en Estados Unidos o son inmigrantes, ellos, o son hijos de inmigrantes. De los últimos 5 cancilleres de Estados Unidos, secretarios de Estado, 4 de ellos han sido inmigrantes o hijos de inmigrantes. En nuestro gobierno ahora en Estados Unidos, los hijos de inmigrantes están en grandes posiciones, y no solamente en gobierno, sino en la industria, en el comercio. Los oficiales ejecutivos de las grandes compañías, muchos de ellos son o hijos de inmigrantes o inmigrantes. ¿Saben por qué? Porque los inmigrantes saben trabajar. Y cuando uno trabaja, puede ganar. Y por eso, sí debemos de entender que al final de todo, estaremos sentados a la diestra de Dios. Pero no debemos de asumir tampoco en la tierra que Dios no tiene grandes cosas para nosotros y nuestros hijos. La gente que vive como peregrinos tendrá tremendo éxito en esta vida. Y también tendrán la ciudad de Dios en la vida que está por venir. Oramos. Gracias, Señor, por tu bondad. Gracias, Señor, por el llamado de Jesucristo y la vida intrépida a la que tú nos llamas. Me doy cuenta, Señor, que pueda haber gente aquí en esta mañana que todavía no se ha entregado a ti. Están llevando todavía sus pesos y sus pecados, no solamente aquí en el santuario, pero también viendo por la aplicación de internet y por otros medios, están escuchándome en este momento. Y les digo, Jesús llevó tus pesos y tus pecados a la cruz. ¿Por qué no entregar ellos a Él? ¿Por qué no dejar esos pesos y pecados atrás y entregar su vida a Jesús? ¿Has escuchado el Evangelio? Como Jesús murió en la cruz por ti, llevó tus pecados sobre sí mismo para darte a ti una relación con Dios, la salvación de tu vida y vida eterna en la resurrección de entre los muertos. El Evangelio declara que toda persona puede venir a Dios, que Él aceptará a cualquier persona que viene arrepentido a Él, que viene confesando su necesidad de Dios. Aún dice que todo aquel que clama al Señor recibirá la salvación. Si estás aquí y tú necesitas entregar tu vida a Jesús, levanta la mano. Rápido, en este momento, levanta la mano. Tú necesitas entregar tu vida, tus pecados, tus dolores, tus problemas al Señor. Levanta la mano. Gracias. ¿Quién más? Gracias. ¿Quién más? ¿Quién más levantará la mano? Ahora, puestos en pie toda la congregación. Los que levantaron la mano pueden orar conmigo, junto con toda la congregación. En voz alta, ora conmigo. Señor Jesús, me entrego a ti hoy para caminar contigo. Tú eres mi líder y yo te seguiré. No permitiré que ningún problema, ningún peso, ningún pecado me separe de Dios, ni del camino de Jesucristo. Acepto la misión de Dios para mi vida. No quiero vivir una vida aburrida, sino quiero entrar en la aventura de Dios. Ayúdame a vivir trabajando, generoso, fiel y optimista, y viendo el gozo de Jesús. En el nombre de Cristo. Amén.